En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Las personas mayores tenemos a menudo una sensibilidad especial para el cuidado, para la reflexión y el afecto. Somos o podemos llegar a ser maestros de la ternura.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Estas palabras se las dirigía el Papa Francisco a los abuelos con motivo de la Jornada Mundial que celebraremos el próximo domingo por tercer año consecutivo. Se trata de la Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores, que tiene este año como lema: su misericordia se extiende de generación en generación. Así nos recomienda Ramón Acosta, delegado de Pastoral Familiar de Málaga, recién estrenado como abuelo junto a su esposa Rosa Bejarano. Así nos recomienda que vivamos un día como el propuesto para este domingo.
No debemos de olvidar que es un día por ellos, pero que todos los días será con y para ellos. Pensemos, como nos decía el Papa, que dedicar tiempo es una señal de amor.
En Cádiz y Ceuta, el secretariado diocesano propone a las parroquias y comunidades eclesiales aprovechar esta jornada para agradecer al mayor todo lo que ha hecho y sigue haciendo por la Iglesia y la sociedad. Y un gesto significativo de esta intención sería que, finalizando la Eucaristía de este domingo, se haga un sencillo homenaje a las personas mayores, eligiendo a algunos feligreses que hayan destacado de alguna forma en la vida eclesial de la parroquia o la comunidad. Además, invitan de manera personal a visitar a un anciano, especialmente si está solo, lo que conllevará a obtener la indulgencia plenaria concedida con ocasión de la jornada.
Gracias, Carlota Carmona, desde Cádiz y Ceuta.
COPE Andalucía.
Destino Lisboa. Millares de jóvenes de todo el mundo tienen una cita con el Santo Padre y con la Iglesia en la capital portuguesa. Este fin de semana se siguen celebrando las misas de envío de estos jóvenes que parten con sus obispos hacia un destino. Desde Jaén, Vanessa Muñoz.
Ser enviados para ser testigos de lo que ocurre en Portugal desde el 26 de julio y hasta el 6 de agosto. Las diócesis andaluzas organizan ya sus eucaristías de envío, la mayoría este fin de semana. Es el caso de Sevilla, que tendrá lugar este sábado a las 9 de la noche en la Catedral, o la de Granada, que se celebrará el domingo 23. En Jaén partirán más de 400 jóvenes que durante todo el año se han ido preparando para que la Jornada Mundial de la Juventud sea un punto de inflexión en su compromiso vital con la fe. Don Sebastián, nuestro obispo, que también estará acompañando a los jóvenes en Lisboa, presidirá mañana en la Catedral esta misa de envío a las 9 de la noche.
Mañana sábado, gran celebración en la Catedral de Granada. Es la ordenación sacerdotal de dos seminaristas que se han formado en el seminario Redentoris Mater. Paqui Pallarés, cuéntanos.
Así es, Rafael Morano y Emilio Castillo se convertirán a partir de mañana en nuevos sacerdotes para la archidiócesis. Rafael es de Huelva y, tras vivir en Castellón con su familia, llegó a Granada para formarse en el seminario, dejando novia y la carrera de informática. Emilio es de Venezuela y también llegó a Granada para ser sacerdote. Ambos son del camino neocatecumenal y esta semana han estado en sendos retiros espirituales. Recibirán la ordenación de manos del arzobispo Monseñor Gil Tamayo y será mañana a las 12:30 en la catedral.
Y concluimos en Córdoba. No hay dificultad que no venza la fe de Ángel López. El Rezo del Rosario y su grupo en Acuna dan vida a su juventud a pesar de su parálisis cerebral severa. Nati Gavira tiene todos los datos.
Este joven asegura que el primer signo del amor de Dios fue al recibir su primera comunión y más tarde durante las dolorosas intervenciones en su columna. Se describe como un auténtico disfrutón. Su sonrisa permanente lo delata. Es graduado en Historia del Arte y la fuerza de su testimonio ha superado con creces el reto con el que quiso visibilizar su historia, el de hacerse con el premio de la Fundación Romper Barreras. No pudo ser, pero sigue adelante con sus proyectos y los muchos amigos que ha encontrado en Acuna.
Hasta aquí nuestro informativo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén, en la sintonía de COPE, en el penúltimo programa de este curso. El próximo viernes nos daremos un hasta luego y, si Dios quiere, retomaremos en septiembre este programa, que tiene como finalidad darles a conocer lo que ocurre en nuestra Iglesia. Antes de entrar en materia, agradecemos, como cada semana, a los compañeros de las diócesis del sur por ese informativo autonómico que nos precede y que nos muestra las realidades particulares de las iglesias andaluzas. Y ahora sí, entramos en lo más cercano, en una semana marcada por el calor y por los preparativos para muchos jóvenes de las maletas. Y es que en pocos días parten hacia la vecina Portugal para vivir 2 semanas en torno a la Jornada Mundial de la Juventud. Buenas tardes, Vanessa. ¿Te vas a animar a asistir a esas JMJ?
Eso quisiera yo, Lola, pero la edad y mis compromisos familiares me impiden acudir a esa fuente de la eterna juventud que es la JMJ. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos los oyentes de nuestro programa. Hoy conoceremos qué se ha preparado para este fin de semana, que será el pistoletazo de salida para esa peregrinación de la juventud del Papa.
Y además de ese, ¿qué otros temas tenemos para nuestro espejo de hoy?
Pues en la víspera de la Jornada Mundial de los Abuelos y Mayores charlaremos con la responsable del programa de mayores de la diócesis sobre la realidad de nuestros queridos e indispensables abuelos.
Si les apetece compartir viaje radiofónico, pueden hacerlo junto a nosotras hasta el filo de las 2 de la tarde. Les saludamos. Siempre dispuesto a echarnos una mano está nuestro compañero Ángel López. Le ponemos voz, Vanessa Muñoz y servidora Lola Ocaña. Es viernes 21 de julio. Escuchan El Espejo en la sintonía de COPE Jaén y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El próximo miércoles 26 de julio partirá hacia Portugal la delegación diocesana de jóvenes que participará en la Jornada Mundial de la Juventud. Más de 400 jóvenes irán con la diócesis y otros tantos con movimientos cristianos para vivir con el Santo Padre unas jornadas de encuentro, de reflexión, de oración. Nos da los detalles el delegado de Juventud, el sacerdote Antonio Blanca.
Pues con nuestra delegación diocesana de juventud se han inscrito 400 jóvenes de nuestra diócesis que van a participar, pues como hemos anunciado durante todo este curso, en las dos modalidades que hay previstas para la Jornada Mundial de la Juventud. El primer modo pues incluye lo que son los días en la diócesis, y luego el segundo modo de participación en la Jornada Mundial de la Juventud pues incluye ya desde el 31 de julio al 6 de agosto con destino a Cascais, que es donde vamos a estar alojados pues los 400 peregrinos en un pabellón. Y desde ahí pues ya pues participar en todas y cada una de las actividades que hay previstas, tanto en los días de la diócesis como en lo que son los días propios de la Jornada Mundial de la Juventud.
El pistoletazo de salida lo dará nuestro obispo mañana sábado a las 9 de la noche en la Catedral de Jaén con la celebración de una misa de envío. Don Sebastián se unirá a la peregrinación donde tiene encargadas algunas catequesis para jóvenes. Todos los fieles que quieran participar pueden unirse a esa Eucaristía de envío mañana sábado. Nos invita a la participación el subdelegado de Juventud y vicerrector del seminario, Pepe Navarrete.
Pues ciertamente, el sábado 22 de julio, antes de partir a esta aventura, pues los 400 jóvenes que van con la delegación y otros jóvenes pues que también van con movimientos, con congregaciones, con colegios, están invitados a recibir esa llamada que nuestro pastor diocesano pues nos hace a todos para enviarnos a la Iglesia diocesana al encuentro pues mundial de la juventud, que al final nos envía también al encuentro con el sucesor de Pedro, con el Papa, para que también pues entre uno y otro consideremos ese matiz católico y universal pues de la Iglesia.
En Mediodía COPE.
Este domingo la Iglesia Católica pone en el centro a los abuelos y mayores. En el domingo más cercano a la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús, que celebraremos el próximo miércoles 26 de julio. Este año, esa jornada la celebra bajo el lema «Su misericordia se extiende de generación en generación». Y es que nuestros abuelos son esa generación que nos une con la anterior a ellos y con la que inmediatamente nos precede nuestros padres. Son aquellos en los que la ternura se hace carne. Son para muchos unos segundos padres, siempre unos consejeros y el lugar donde residen todos los recuerdos de nuestra niñez. En una sociedad donde lo mayor no es tendencia, en la que cuando cumples una edad te vuelves transparente, hoy queremos hablar de los mayores, de los abuelos, con la responsable del área de mayores de Caritas Jaén y también con la gerente de la Residencia de Sacerdotes Mayores de nuestra diócesis, la iliturgitana Lourdes Roldán. Lourdes, bienvenida al Espejo de COPE.
Buenos días.
Si te parece bien, vamos a empezar contextualizando a los mayores dentro de la Iglesia. ¿Qué significan para la Iglesia las personas mayores y los abuelos?
Pues significan un pilar fundamental dentro de nuestra Iglesia. Son personas que son parte activa de nuestra vida eclesial. Forman parte de los movimientos de vida ascendente, forman parte de los grupos de visitadores de enfermos, de la pastoral de la salud. Forman parte del equipo de Cáritas. En Cáritas el mayor voluntariado que tenemos es de edad avanzada, uh-huh. pero que están activos al 100% y dando lo mejor de sí en favor de nuestra iglesia y de los más necesitados.
Tú que trabajas mano a mano con ellos, ¿qué problemas, no solo físicos ni derivados de la edad, son los que se enfrentan en su día a día las personas de edad?
Pues por raro que parezca, sufren edadismo. Y por edadismo entendemos que es la discriminación por edad. Uh-huh. Hablamos de discriminación pues a la hora de no favorecer el acceso a la administración, a los procesos burocráticos. Cada día todo se hace mucho más online y a través de ordenador. Uh-huh. Esos conocimientos, ellos son de otra generación que parte de ellos no lo han adquirido. Otros están a la vanguardia y son sorprendentes cómo se están modernizando y actualizando a los tiempos que hoy corren. Pero sufrimos de eso, de una discriminación, pues a la hora de, como he contado, del tema de la accesibilidad informática, a la hora de que siempre tienen una imagen de minusvalía, de que son menos valiosos para nuestra sociedad, porque ellos como que son los que hay que aportarles a ellos y no se tienen en cuenta del valor que ellos aportan a la sociedad, uh-huh. que por ejemplo son grandes cuidadoras de nuestro hijo, por lo menos en mi caso y en nuestro círculo más cercano. Uh-huh.
Hablar, lo ha explicado muy bien, que tiene muchos problemas a la hora de adaptarse a lo mejor a las nuevas tecnologías, pero también yo veo que los mayores son invisibles en muchos casos, ¿no? ¿Qué papel crees que tienen en nuestra sociedad esas personas mayores que tanto han aportado, que se han dejado la vida por esta sociedad y que ahora están un poco abandonados?
Pues como vivimos, por desgracia, en la sociedad del consumismo y de la productividad, uh-huh. pues tenemos entendido de que las personas mayores ya no son productivas, puesto que están en una etapa de jubilación. Pero es lo que os he dicho, tenemos que valorar pues el papel fundamental que han jugado en nuestra sociedad, que gracias a ellos somos los que han conseguido grandes derechos en el ámbito laboral, en el ámbito sanitario. Ellos han sido los luchadores de esos derechos y esas han sido las generaciones que lo han conseguido. Entonces, tenemos que seguir valorando esa vejez. Y que hay muchos tipos de vejez. Hay vejez en los que, como he comentado, son
autosuficientes
y otra parte que ya sobre todo está más asociada a la edad muy avanzada, que no estamos hablando a lo mejor en el rango de los 85, 90 años, uh-huh. que ahí es cuando necesitan un poco más de cuidado y un soporte más de cuidado. Y hacia ahí es donde tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar hacia una sociedad de cuidado en el que todos estemos incluidos, uh-huh. Y no asociemos la vejez a cuidado, a decir, a dependencia. Uh-huh. Que eso es lo que hoy en día hemos pasado de que antes la persona mayor de una unidad familiar era el patriarca o la matriarca, la que presidía una mesa, uh-huh. a que ahora la persona mayor la tenemos en una habitación, en su saloncito de estar, donde nadie le molesta, donde guardamos su intimidad, la tenemos un poco aislada. Uh-huh. Y ya no se le pide opinión para tomar decisiones dentro de la familia. Ahora es decidimos por ello. Uh-huh. Porque no, mi padre es que lo voy a llevar a la residencia porque necesita cuidado. Pero ¿le has preguntado a tu padre si quiere ser cuidado en la residencia o quiere ser cuidado en su hogar? Uh-huh. Entonces, ese es el cambio que debemos de ir dando. Tenemos que cambiarnos las gafas de mirar la vejez hacia una mirada de potencial, hacia una mirada de sabiduría, hacia una mirada de experiencia, de sacar ese potencial que realmente tienen.
¿Cuánta soledad viven muchos mayores, verdad?
Es esa gran pandemia. La soledad, por desgracia, es lo que es su mal mayor. Aparte de los males físicos, todos se quejan de la soledad que sienten. Porque hablamos de soledad sentida, porque todo el mundo tendemos a asociar la soledad a las visitas que tenemos o a la compañía que tenemos. Pero cuando una persona se siente sola, puede que esté rodeada de personas, de que tenga unos hijos que la cuidan y que están a diario volcada con esa persona, o que tenga un grupo social, que participe, una participación activa dentro de la parroquia. Pero si tú le preguntas, decís, es que yo estoy muy sola, hija. Es que a mí no viene nadie. Yo cuando cierro mi puerta estoy sola. Uh-huh. Y es porque no tienen una relación sólida de afinidad con alguien externo a su unidad familiar, porque su amiga o su amigo de siempre ya han fallecido. Uh-huh. Y crear esos vínculos, pues ahí es donde estamos trabajando para esa creación de vínculos, pues con el voluntariado, con los intercambios intergeneracionales, con, trabajando para poder paliar esa soledad de alguna manera.
Volviendo a la labor de la Iglesia, vamos a aterrizar, Lourdes, si te parece bien, en nuestra Iglesia de Jaén. ¿Cómo se ocupa y atiende a los mayores la diócesis?
Pues la diócesis atiende a las personas mayores, como he comentado antes, desde la Pastoral de la Salud, que hay muchos equipos de visitadores de enfermos. También se ocupa desde la Pastoral Nueva de los Mayores, que también hay equipos que hacen acompañamiento. Y desde Cáritas tenemos 5 proyectos que hacemos en torno, pues, para atenderlo en diferentes vertientes. Como ya sabéis, tenemos la Casa Hogar de Cáritas en Andújar, una vivienda tutelada para personas autónomas, que por el hecho de ser autónomas quedan excluidas de la dependencia y abocadas a vivir en soledad en su vivienda, y son personas que no quieren vivir solas, quieren vivir en compañía. De ahí que nació el proyecto. Tenemos un proyecto de servicio de ayuda a domicilio que se llama Nuestros Mayores, para dotarles de apoyo, de los apoyos necesarios y los cuidados necesarios dentro del hogar, para que puedan seguir viviendo en autonomía dentro de su domicilio. Y al mismo tiempo, ese servicio de ayuda a domicilio también atendemos a personas con discapacidad. Como os he comentado antes, tenemos el proyecto Acompañándonos, que ahí es donde tejemos esos lazos de unión y se crean entre voluntariado y la persona mayor. Que surgen cosas muy bonitas, como que una misma persona participante se convierte también en voluntario porque quiere dar ese vínculo que ha recibido. Es decir, yo ya tengo mi voluntario que me acompaña, pero yo también creo que puedo acompañar a otra persona. Y entonces ahí perdemos los roles, porque lo importante es el establecimiento de vínculos, crear los vínculos afectivos que sean significativos para paliar esa soledad. Y por último, pues tenemos un proyecto intergeneracional con chavales jóvenes en el que se llama Enredado. Y pues chicas y chicos jóvenes van a la residencia a hacer acompañamiento a personas mayores que están institucionalizadas.
¿Y las personas que estén escuchándonos, cómo pueden formar parte de estos proyectos?
Pues llamando a la puerta de Cáritas, que accedan a sus Cáritas parroquiales o que llamen a Cáritas Diocesana de Jaén, que contacten con el programa de mayores y dejen su solicitud o su iniciativa, si quieren formar voluntarios, formar parte del voluntariado, porque realmente tenemos listas de espera dentro de los equipos para hacer acompañamiento, porque el acompañamiento se hace uno a uno. Y entonces, pues siempre tenemos lista de espera de que hay personas que necesitan compañía.
Todos nos vamos haciendo mayores, también los sacerdotes, y este año el obispo te ha nombrado gerente de la residencia sacerdotal. ¿Nos hablas de esta realidad de la diócesis? ¿Qué es? ¿Dónde se encuentran? ¿Quiénes pueden solicitar formar parte de ella?
Pues la Casa Sacerdotal Obispo Manuel Basunto, que así es como se llama, se encuentra en una parte, en unas alas de la Casa de la Iglesia, lo que todos conocemos como el seminario de aquí de Jaén, que está en la calle Montilla número 1 de la capital. Y ahí tenemos pues una residencia sacerdotal para todos los sacerdotes de la diócesis que deseen vivir y recibir los cuidados necesarios en una residencia. Ellos dicen, a mí me comentan, que es como volver a sus tiempos de seminaristas, porque vuelven a las mismas instalaciones donde se crearon como sacerdotes. Y entonces, pues, suelen convivir con compañeros de sus propias generaciones, en los que han estado de seminaristas, y también pues tienen su acompañamiento espiritual, y todo está también dirigido por un sacerdote, que es don José López Chica. Y el obispo que también pues está ahí.
Está pendiente de sus sacerdotes mayores.
Muy pendiente.
El año pasado tuvimos la oportunidad de visitar esa casa hogar de Andújar que tú antes mencionabas. Háblanos de ella, porque muchas personas no la conocen, pero sin duda es una gran riqueza dentro de la diócesis por lo que allí hacéis, con pocos recursos, pero con un montón de corazón.
Pues yo os comento, la Casa Hogar de Cáritas así fue una donación de hace 35 años. Don Ildefonso Sánchez Guerrero, a su muerte, no tenía descendencia y dejó su legado para Cáritas, con la finalidad de que se atendieran a las personas mayores que no tuvieran recursos de la localidad. Una vivienda tutelada en la que pretendemos ser un hogar familiar sustitutorio. Ellos consideran la casa, además hablamos de la casa, como su hogar. Esa es nuestra misión. Si no lo conseguimos es porque no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Todas las personas que trabajamos allí, voluntarios, familiares, residentes, formamos una familia. Y también trabajamos mucho eso, el proyecto vital, porque trabajamos en un modelo de atención centrada en la persona, en las que tenemos muy en cuenta su historia, su biografía, porque eso es lo que nos da la singularidad a cada persona, y entonces no podemos atender las necesidades. Todo el mundo no tenemos las mismas necesidades y ni nos gusta que nos cuiden de la misma manera. Si conocemos esa historia y ese bagaje, pues nos aporta las claves para saber cómo quieren ser cuidados, a la misma vez que se les tiene muy en cuenta sus gustos, sus preferencias, sus decisiones, pero tenemos que respetar la voluntad individual de cada uno.
Contáis además ahí con un importante grupo de voluntarios, ¿no?
Sí, tenemos, sobre todo en la Casa Hogar lo que más tenemos es el voluntariado juvenil. Ahí es donde hemos tejido pues lazos de unión, que incluso tenemos voluntarias que ya se nos han ido a estudiar la carrera, que el otro día vino de vacaciones y siempre nos vienen a visitar y vienen a darle su visita a los residentes que ya tienen y que preguntan por ellos y que se llaman y que se escriben y que se escriben cartas. Plantamos semilla y germen de un trabajo de solidaridad, de iglesia, de testimonio.
¿Habéis preparado algo para este Día de los Mayores, de los Abuelos?
Antiguamente hacíamos la semana de los mayores, del Día de los Abuelos, pero en Andújar, debido a las altas temperaturas que tenemos, hemos tenido que la programación ir adaptándola. Entonces, este año, como el año pasado y el otro, pues nos adhiremos a la celebración de nuestra parroquia, porque también nos gusta estar insertos en nuestra comunidad y no solo hacer actividades dentro del centro, sino salir fuera y estar insertos en nuestra comunidad, en tener una vida activa en ella. Y luego el día 26, propiamente dicho, que es el patrón de Santa Ana y San Joaquín, el Día de los Abuelos, pues ahí tenemos una comida de convivencia y luego una merienda.
Lourdes, vamos a ir terminando, pero necesito que le mandes un mensaje a esas personas mayores que nos están escuchando y que notan sobre sus hombros el peso de los años.
Pues yo les digo que en la iglesia tienen una puerta abierta, que nunca van a estar solos, que como me decía una residente a la que yo he querido mucho, que Carmen recuerda, me decía, yo nunca estoy sola, el Señor siempre está conmigo, siempre me ampara y me acompaña, entonces nunca van a estar solos, tienen la protección del Señor. Y que cuando necesiten esa compañía física, que llamen a las puertas de nuestra iglesia, que allí siempre van a encontrar la solución a esa soledad que están teniendo.
Y le damos la vuelta a la pregunta, a esos jóvenes, o no tan jóvenes, que pasan al lado de los mayores y los ven como si fueran personas transparentes, absolutamente invisibles.
Que les hablen, que les saluden, que van a descubrir unas experiencias, que van a saber una visión de la vida que seguramente a día de hoy no tengan si no han preguntado y no han tenido contacto con ellos. Una de las cosas que yo me he llevado de este contacto con los mayores es eso, es decir, la vida hay que pelearla, la vida sí se lucha, se consiguen cosas muy buenas y que los frutos del día de mañana los vamos a conseguir hoy con nuestro trabajo. Y me dicen, hija mía, ¿tú no ves la vida tan buena que yo tengo, que tengo mis casas, que tengo? Dice, porque yo he sido buena persona, he sido creyente y encima he sido buena madre. Entonces, bueno, pues esos son los consejos que te dan, que seamos buenas personas y que la vida luego nos va a sonreír, nos la va a devolver y sobre todo el Señor.
Pues Lourdes Roldán, responsable del programa de mayores de Cáritas Jaén, muchísimas gracias, porque hablar contigo siempre es, bueno, un gozo.
Muchas gracias, Lola. El placer es mío por darnos la oportunidad de explicaros, pues eso, cómo la Iglesia acoge a las personas mayores en nuestra diócesis.
Hasta aquí el espejo de esta semana. Nos despedimos agradeciendo las labores técnicas a Ángel López y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.